Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Por buena suerte, encuentro a tus orejas despiertas. Por esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, este programa, Palabra que sí, es presentado por la Asociación Civil Álvar González, El Vallero Solitario. Te presento a José Caro.
Hola, buenos días, aquí estamos.
Sonia Ríos.
Hola, muy buenos días.
Y Ruth Ríos.
Hola, hola, ¿qué tal? Comuníquense.
Yo soy tu SS Gloria Romero González. Tenemos unos saludos congelados desde la semana pasada que nos va a hacer favor de presentar José Luis.
Quiero mandar un saludo para mi tocallita, que es muy amable, y Palabra que sí.
A ver, Palabra que sí, quiero que me mande saludos, Mireya.
¿No?
No. Saludos para mis amigos, para que me manden saludos, ahora sí. Mari.
Saludos para Gloriecita, y se escucha muy bien, y saludos para todos. Gaby.
Pues nos faltó Ámbar nada más de enviar saludos. No se animó a hablar, pero ahí está un grupo de mujeres que nos ganan a todos a levantarse para estar muy despiertas desde por ahí de 5:30 de la mañana, preparando unos suculentos alimentos al cerebro que también hacen falta. Y bueno, pues ellas están para este lado de cerca de Radio Universidad, por el mercado del mar de Zapopan. Muchas gracias por escucharnos. Y pues nuestro piloto de vuelo radial es José Luis Vázquez Montaño. Tendremos hoy un programa con Álvaro González desde la zona del silencio, con su manifiesto. También hablará sobre civilización, urbanidad y villanía. Sonia, en voz viva, nos contará del plan de hospicio. Conmigo seguirás la huella de la palabra mascota, y José Caro cuenta lo que es la revolución. En 1984, Álvaro González estaba en Londres trabajando para la BBC y allí escribió su declaración de principios. Lo hizo con una pluma de cuervo y tinta china, como se usaba hace mucho tiempo, sin que las críticas llegaran a cansarlo, con la seguridad de quien acierta al elegir muy bien su vocación, una vocación nada fácil, pues es un medio donde abundan los garrotazos, pues con todo y eso se metió a esta profesión, digamos, piñatera, tal vez con el único propósito de encontrar un poco de tu comprensión. Es así como quedó su manifiesto. Escuchemos con atención.
El vulgo es necio y pues lo paga. Es justo hablarle necio para darle gusto. ¿Qué te parece? Sí, el vulgo es necio y pues lo paga. Es justo hablarle necio para darle gusto. Eso es lo que deja. Justamente es lo que deja. Hasta suena bien. No es cierto. Lo que deja es la necedad en el tercio. Lo que gusta es la necedad en la antena. Y lo paga el vulgo. Tenía ganas de lanzar un manifiesto. ¿Qué es mi declaración de principios? Mi convicción reiterada a lo largo de tantos años. Que no se meta a piñata el que no le gusten los garrotazos. Eso lo podemos traducir tú y yo como la lección de la vocación personal. Tiene sus riesgos todo. Tiene sus pros y contras. Tiene sus consecuencias y responsabilidades. Yo no sé, tal vez algún día me enteré a qué te dediques tú. No sé cuál sea tu quehacer cotidiano. Lo que yo, hace buen rato decidí que no iba a quedar bien con todos. Eso es lo que quiero decirte. En esta profesión, cuando no te dedicas a darle al vulgo necedades, tienes que hacerte el ánimo a no quedar bien con tu tilemundi, porque pues no se queda bien. Es como el quehacer del hombre público. Traducido esto, calma, por favor, como el animal político que se lanza justamente a la vía del exhibicionismo, a la vía del quehacer político. Mira, no es fácil ser verbo traficante. ¿Por qué? Porque no quedas bien con todos. Mi profesión es ambigua, pues el tratar de quedar bien contigo significa implícitamente quedar bien con muchos otros. Mira, si me concreto un solo asunto, entonces van a empezar a decir que soy incapaz de hacer relaciones lógicas. Si abordo varios temas, entonces vas a decir que soy un disperso. Si comento, comentarista yo. Si abordo banalidades de la vida diaria, como las que constituyen mi propia existencia, entonces la acusación es, Alvar González es superficial. Pero, ¿dónde? No se me vaya ocurriendo abordar asuntos, valores fundamentales o supuestamente permanentes. Entonces la acusación es, oye, la filosofía no es cosa de alguien que se apellide González, que se llame Alvar González. Si me gana la risa, ya me dirás que soy un payaso y que la empresa de esta radio universidad es muy, muy seria. ¿Me crees? Y si me pongo serio y empiezo a utilizar el sentido del humor, o más bien dejo de lado el sentido del humor, entonces vas a pensar que se me paga por ser agrio. Si hablo despacio, ya vendrán los comunicólogos y me acusarán de quererte adormecer, de hacer lo que tú y yo hemos denominado la radio a la rurru. Porque ¿qué no sabes hablar más rápido, Alvar González? ¿Qué? ¿Por qué esa cadencia cansina a estas horas? Cuando lo que se necesitan son gritos, cuando los qué buenos ya están gritándote a la oreja. Y mira cómo habla Alvar González, despacio. ¿Por qué? Porque si matizo la voz, entonces vendrán los comunicólogos a recomendarme que por qué no me dedico a la opereta o a otras artes diversas, sino a estar aquí en el micrófono. Entonces voy a tratar de hablar a prisa para que no me acuses de eso. La radio a la rurro. Vendrán otra vez los comunicólogos, yo no sé qué será, pero suena así muy intrigante los comunicólogos. Sí, ya sabes quiénes son. Hay quienes durante años han hablado sobre... Recuerdo a una persona en particular, años y años escribiendo sobre asuntos de radio, y en la vida se ha plantado frente a un micrófono, para que veas lo simpáticamente complicado que es plantarte frente a un micrófono y tratar de no perder el hilván. Esa persona, durante años que estuve haciendo radio, luego tuve la oportunidad de entrar a la televisión, nunca se ocupó de mi quehacer radial, pero no me haya metido a la televisión, porque entonces sí escribió, el tal Alvar González sirve para el radio, no para la tele. Y nunca me lo dijo cuando estuve en el radio. No se les da gusto a los comunicólogos. Si hablas a prisa, vendrán a darte teoría de la expresión radial. Te vendrán a dar clases de dicción, porque ellos saben mucho. Párrafos. Cuando te dedicas al verbo tráfico, tienes que elegir la extensión de los párrafos. Te vuelvo a decir esos versículos de Lope de Vega con los que comenzamos hoy esto que es una conversa que no llega al programa. El vulgo es necio y pues lo paga. Es justo hablarle necio para darle gusto. Si yo utilizo párrafos largos, ya vendrán los expertos del marketing. Tú sabes, son los sabios del siglo XX, XXI. Los jueces de... las frases contundentes, esas frases que te llevan a, nos llevan a ti y a mí a conducirnos de tal o cual forma, porque las frases del marketing deben tener ese valor de la contundencia, que no se te olvide en el momento de consumir. Iba a poner una serie de ejemplos, pero como no se trata de hacer publicidad. Oye, mira, esas frases. En inglés se llaman catch a phrase. Ay, qué elegante andas, Álvaro González. Frases que te cachan, te atrapan, te enganchan. Si yo uso párrafos largos, ya los expertos del marketing vendrán a decir que mi intención no es comunicar, sino hipnotizarte aburridamente. Pero si uso la concisión, entonces ya vendrán los mismos del marketing a decir que tú, quien me oye, estás acostumbrado a pensar lentamente y que tengo que decirte las cosas despacio y no con esa contundencia de la frase corta. ¿Sabes qué es lo que venden el ejercicio? Lo que venden los medios de comunicación, los medios masivos, esos medios necios de comunicación. Sexo, violencia, deportes. Eso, Álvaro González, es lo que interesa al gran público. Y el lenguaje, esto, ¿tiene algún valor? Sexo, violencia y deportes. Por si algún día te interesa dedicarte a los medios de comunicación masivos. Sexo, violencia y deportes es lo que interesa al gran público. Pero si yo empiezo a hablar todas las mañanas, y lo puedo hacer, no porque sea experto, sino porque soy un simple ser humano como tú, como tantos, como todos. Todas las mañanas voy a hablar de sexo, violencia, deportes. ¿Te acuerdas cómo les llamamos tú y yo? Dos transfusionistas a domicilio. O transfundistas del ejercicio. ¿Por qué? Porque andan repartiendo sangre a través de la antena. Ahí están ya estas horas de una mañana, contándote todo lo de malo que tiene la ciudad. O también la moza capitalina. Son los que se dedican a capturar la gran oreja, los que tienen rating. Sexo, violencia y deportes. Y todas las mañanas yo me dedicaré a eso. Entonces vendrá el director y me dirá que esta es Radio Universidad. Esta, la emisora, tiene una intencionalidad cultural. Si utilizo palabras poco comunes, ¿te acuerdas que la semana pasada echamos a volar esa palabra? Serrallo. O digo jarifo. O hablo del refajo. Ya vendrás a decirme que no tienes tiempo de andar leyendo el diccionario. Que utilice términos más asequibles, que yo no soy nadie para andar de rescatista del lenguaje. De andar buscando en aquellas páginas que nadie lee del diccionario palabras para tratar de impresionarte como culto. Si utilizo términos directos, anatómicos, como por ejemplo te... ¿Sabe lo que son los eufemismos? Eufemia, eufemos. Es decir, lo mismo de forma maquillada, bonita. A los niños les dan nalgadas, ¿verdad? No les dan pompadas. Y todo el mundo habla de... ¿Por qué no dicen a la nalga, nalga? A la vedija, vedija. Y a lo demás, por su nombre. Y tú oyes a los transmisores del gran chisme, a los espectáculos, y pompis y boobies, son tetas y nalgas, si no me equivoco. Ah, pero yo no diga eso porque, ya ves, tienes que ser un poco eufemista, tienes que ser suave para quedar bien con el gran público. Es difícil esto de ser verbo traficante, no se queda bien con todo el mundo. Los regionalismos son otro asunto a discutir. En alguna ocasión te he platicado lo que es la sinécdo, que llamar al contenido por el contenedor, llamar al universal por el particular, llamar, es un fenómeno muy común en el lenguaje. Si has andado por los vientos de Sayula, al borde de la carretera venden cajetas. Pero el dulce se llama por lo de afuera, porque lo que venden son unas cajitas que tienen un dulce de leche adentro. La traducción más adecuada de la palabra cassette, en ese sentido, sería... cajeta, porque es una cajita. El cassette, dicho en forma elegante y afrancesada, no es sino una cajita. Pero no utilicemos regionalismos porque ya vendrá mi amigo argentino a decirme que si no sé lo que significa verdaderamente esa horrible palabra en su tierra. Y el chileno dirá que aguacate en Chile se llama palta. Y el nahuatlaquista me exigirá que te diga cómo se dice náhuatl, testículo. Acertaste, aguacate. Fíjate nomás. Curso de náhuatl a estas horas de la madrugada y todo por el mismo precio. Y aprecio. Simplemente estoy mostrando que no es fácil quedar bien como verbo. Traficante, si algún día piensas dedicarte a esto, anótalo, porque no se queda bien. Si un día se me ocurre empezar a hablar de Platón, ya vendrán los regionalistas y me dicen, pues, ¿quién eres tú? Tú hablas de Rulfo. Rulfo es el de la tierra. Si algún día digo que Pito Pérez me cautiva más que Aristóteles, entonces vendrán a recomendarme que tome un curso de griego, de koiné, porque ningún filósofo amante de la sabiduría serio puede llamarse así, Pito Pérez. Si hablo de filósofos, imagínate, esta madrugadía te empezaría a contarte o a hablarte de culpable o no culpable de Kierkegaard. Entonces vendrá el corrector y decirme, oye, tú, González, ¿por qué te dedicas a hablar de Kierkegaard? ¿Ya tomaste el curso? ¿Tienes algún doctorado en filosofía? Eso es cosa seria. No se queda muy bien. ¿Tú sabes de qué es la paremiología? Paremos en griego significa sentarte al lado de alguien para conversar. Fíjate todo lo que se puede decir con una sola expresión. Paremos, estar al lado, conversando, paremiología. En forma muy seria, la paremiología se trata del estudio o análisis comparado de los refranes, dichos. Refranes, dichos, axiomas, son una serie de categorías que no son sinónimos, pero a veces las utilizamos como sinónimos. Entonces tú oyes a los habladores de las antenas con el truquito ese, como decía mi abuelita. ¿Y si su abuelita no lo había dicho? Y sucede que su abuelita decía lo mismo que todas las abuelitas. Y luego, en otro subterfugio, como dicen en mi rancho, y el tipo ni rancho tiene, vive aquí en Lomas del Infiernavit. ¿Cuál rancho va a tener entonces? Como dicen en mi rancho. Son recursos para utilizar frases hechas, dichas por otros hace siglos y más siglos. Si tú tuvieras la fortuna de leer aquella obra de Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillán, escrita hace 6 siglos, y que se llama Refranes que las viejas dicen cuando están en torno al fuego del hogar. Y es difícil de leerla porque no está reeditada. Y el español antiguo también resulta un poquitín difícil de entender. Pero te das cuenta que en el fondo siguen siendo los mismos refranes que supuestamente decía tu abuelita y la mía y la de todos. Por eso existe la paremiología, porque quitado toda la intencionalidad de tan elegante expresión, no significa otra cosa sino el análisis de los refranes que se dicen aquí y allá. Ahí está el mexicanísimo refrán. ¿Cuál mexicanísimo refrán? Luego libros y libros y libros, refranes salteños. Pues son los mismos de los sureños y de los norteños. Son exactamente, salvo 2 o 3, exactamente los mismos dichos y redichos refranes a lo largo de siglos. Paremiología. Entonces, si a esto voy, porque si a mí se me ocurre decir, oye, es idea mía, no estoy repitiendo a nadie, a partir de lo que he leído, de lo que he tratado de aprender, se me ocurre decirte esto, entonces vendrán a decirte, oye, ¿por qué andas diciendo que eres original? Tú eres un copión, andas nomás arremedando a otros. ¿Con qué derecho andas diciendo que a ti se te ocurrió? Tú cita a otros. Eso viste mucho, además, como decía Schopenhauer. Uf, qué elegante suena dicho así. En vez de decir, ¿cómo se me ocurrió decirlo a mí? Si algún día se me ocurriera decir que la historia es un juego de palabras, entonces Créeme que el latín es un juego de romanos que inventaron una cosa que se llama civilización, que cada vez parece quedar más confuso. El arte, la chivita, la civilización, el arte de vivir en las ciudades. Villas, villanos, ciudades, ciudadanos. La urbe, el urbanismo, la urbanidad. ¿Cómo andan tus niveles de urbanidad? ¿Cómo van amaneciendo en la ciudad? ¿Cómo están a las horas corrientes de la madrugaría los niveles de civilización? Luego se me ocurre, como hace un momento con esa palabra tan elegante para epistemología, dedicarme a las etimologías. Ya, te dirán, eso es cosa de la Edad Media. No, ocúpate de lo actual, no de etimología, la historia del lenguaje. Además, ¿tú qué sabes, Álvaro González? Porque mi maestro de etimologías decía que esta palabra viene. La historia de las palabras también tiene muchas versiones. Nadie tiene la última palabra, ni en historia, ni en etimologías, ni en nada. La última palabra, cuando se diga, es muy triste ya decirla. Entonces yo me dedico a tratar de manifestar las bellezas de este idioma que ha sido tan vituperado, tan lastimado, que a lo largo de nuestro proceso histórico nos han mostrado que es una lengua de segunda. Y ya vendrán los puristas, los que se instalan el penacho para defender la mexicanidad, y me dirán, oye, es una porquería de lengua. Lengua buena es el náhuatl. Lengua buena es la que hablaba Guau H. Temo. Lo otro es parte de la contaminación de unos malos que vinieron a imponernos hasta un idioma. Un idioma que los buenos de la película de hoy en día se encantan de mostrarnos que es de segunda para seguir ganando los buenos de la película de hoy en día. Te recomiendo que sigas en sintonía de Radio Universidad Buen Onda, que nos permite así hablar a ti y a mí. Yo soy Álvaro González, el Vallero Solitario. Allá tú. Buen día.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
Bien, pues seguimos con el audio también de Álvaro González. Bueno, escuchamos el audio de Álvaro González hace un momento y yo quiero decirles que se comuniquen. Ya despertaron sus orejas, pero ya se despertaron sus deditos, sus ojos. Estamos transmitiendo también por Face y el Face de Mártires del Hercio. Precisamente te quiero dar esos datos por si quieres comunicarte con nosotros. Nuestras vías de contacto es un teléfono aquí en la cabina de Radio Universidad y es el 31-34-22-22 con las extensiones 12801, 12802 y 12803. También tenemos un WhatsApp y es el 33-14-10-33-27. Tenemos una página en internet que es www.alvargonzalez.info. A veces no la encuentran porque ponen Álvaro González. Quítenle la O porque Álvar puso así su nombre como más le gustó. Él sí está en su acta como Álvaro González de Mendoza, pero él para fines pues muy personales, puso su correo, su página de internet como alvargonzalez.info. Ahí tenemos todos estos programas, por si no nos puedes escuchar a esta hora, pues en un tiempo posterior lo subimos al podcast. Y también tenemos ahí muchas hechuras de Álvaro escritas y bueno, de todos los temas. Ya sabes que es muy variado tanto los comentarios sobre el lenguaje como de la historia. Y también, pues, estamos en Face, estamos haciendo una transmisión en vivo por Face, y nuestro Face es Mártires del Hercio, de manera que si ya despertaron tus dedos y tus ojos, te esperamos que te comuniques. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Álvaro González, que nos va a hablar de civilización, urbanidad y villanía.
¿Te parece bien que hablemos hoy de civilización, urbanidad y villanía? Recordarás sin duda aquello de que todos los caminos conducen a Roma. Hoy la afirmación no resulta tan cierta y válida, pero sí lo fue durante largos y significativos siglos. Sucede que al irse expandiendo el Imperio Romano, centurias y centuriones, decurias y decuriones, tenían la convicción de estar instalando en el mundo entonces conocido precisamente la civilización, es decir, la forma de vida y de ser romana, emanadas de la ciudad de Roma, precisamente. Los romanos, denominados así por el lugar de procedencia o de referencia imperial, la magna urbe imperial, Roma, consideraban que si bien podían existir muchas ciudades en sus dominios, la ciudad por excelencia era precisa y justamente una sola, Roma. Consideraban asimismo que el modelo de convivencia citadino óptimo no era otro que el derivado de la muy románica Roma, la Civitas o la ciudad por excelencia. Al ir trasplantando ese modelo a lo largo de sus dominios, efectuaban lo que bien podría ser denominado un proceso de civitización entre lo que ellos llamaban pueblos bárbaros, que en la idea romana eran justamente todos los demás. Civitización, o mejor dicho, civilización amparada por el derecho romano, emanado a su vez en la Civitas, o en la Civitas, centro de todos los caminos. Ciudad en donde la convivencia estaba normada por el derecho civil o ciudadano, en donde supuestamente vivían los ciudadanos más preclaros del imperio. Obtener la ciudadanía romana no era cosa sencilla, y el poseerla revestía al afortunado con una jerarquía envidiable dentro de los dominios imperiales. No es que hubiera ciudadanos de primera o segunda categoría, sino simplemente habían los que eran ciudadanos y los que no lo eran. Hablando en sentido estricto, existían pues los civilizados y los demás que al no tener la tal patente simplemente no lo eran. Podrían ser urbanos de cualquier otra urbe, pero no ciudadanos romanos. A su vez, podríamos decir que la palabra urbanidad intenta significar la capacidad, mediante el acatamiento de normas comunes, para convivir en una determinada urbe. Desgraciadamente, si no se conocen esas normas comunes, la urbanidad tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Y ya para concluir me referiré a las sugerencias que encierra una expresión que se maneja cada vez con más reiteración, y está referida no poco al avance de las comunicaciones. Se repite por ahí en los periódicos, como frase célebre, que el mundo se ha reducido en tamaño y que es válido ya hablar de la villa mundial, puesto que nos hemos aproximado, dado que las comunicaciones nos han puesto a unos y a otros en una cercanía nunca imaginada en siglos anteriores. Pero cuidado con la expresión. ¿Villa? ¿No has oído hablar de los villanos? Esto es, me pregunto, los que hablan de la villa terrestre, ¿no estarán refiriéndose al hecho de que nos estamos villanizando? ¿Nos estamos convirtiendo los unos y los otros en villanos mutuos? Pues sí, el término villano se usó durante siglos para manifestar la supuesta diferenciación y supuesta rudeza, de los que no habitaban en las ciudades, de los que no eran ciudadanos en primera instancia de Roma, de los que no eran urbanos por no habitar en urbes distintas a Roma. Esos eran los villanos, los habitantes de las villas. ¿No sería mejor, etimológicamente hablando, decir que el mundo está urgido de que todos caigamos en la cuenta de que habitamos en una ciudad, y que el riesgo es que si no nos civilizamos y no nos urbanizamos, si no asumimos esta conciencia de urbanidad, nos podremos convertir en villanos y destruir la civilización? En fin, hoy hemos conversado acerca de civilización, urbanidad y villanía, o de civismo, urbanismo y villanismo. A fin de cuentas, algún día habremos de hablar de la falta que hacen a este idioma arquitectos que diseñan nuevas palabras. Desde Londres, con aprecio, un saludo, Álvaro González.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí.
Bueno, qué bueno que sigues prestándonos tus muy amables orejas. Y también te comentamos que este 3 de febrero a las 5 en la librería El Desván del Quijote estaremos haciendo lo que es nuestra reunión bimensual. Y esperamos verte por ahí. Esta se encuentra en López Cotilla entre Camarena y Rayón. Así es.
Bueno, pues antes de dar los saludos, vamos a seguir la huella de la palabra mascota. ¿Tienes alguna mascota? ¿Te acompaña en este momento? ¿Está a tu lado tu mascota favorita? A lo mejor tienes varias, pero a lo mejor una es la favorita. Es sorprendente que esta palabra apenas se integró a nuestro diccionario en 1970, fíjate qué reciente, es una palabra muy nueva, procede de tiempos ancestrales, sin embargo, la encontramos en Alemania, la palabra masca, que significa hechicera o bruja. Esta palabra fue adoptada tiempo después por los romanos, pues ya ves que ahí se amalgamaron muchas frases, muchos vocablos, y está en nuestro lenguaje de hoy, pues con varias raíces. Bueno, pues luego al llegar a Francia se convirtió en mascotte, conservando el mismo significado de bruja o hechicera. Y se empezó a usar ahí en Francia su diminutivo en femenino, mascotte, que entonces significaba pues brujita. Así se le nombraba a una persona, un animal o un objeto con el atributo de traer buena suerte, ¿cómo ves? Pero en el caso de que fuera a una mujer a la que se le nombraba de esa manera, pues su cualidad de dar buena suerte, adivina cuándo se terminaba, pues cuando perdía su virginidad, ¿qué te parece? De este mito se hizo una obra literaria en Francia en 1871 y se llamó La Mascotte. Y esta narra la historia de una campesina llamada Bettina, cuya presencia pues daba buena suerte. Entonces los otros personajes de la historia pues se ven en apuros para que la muchacha conserve su virginidad y así los demás vivan felices, ¿verdad? Disfrutando de la buena suerte que les traía la muchacha Bettina. 10 años después, en 1880, se llevó al teatro en la opereta La Mascotte, cuyo éxito pues se extendió a España y también a Nueva York, y fue en España donde la palabra se empezó a usar para designar a los sirvientes. a las mucamas, a los mayordomos, pues por ser las personas que acompañaban a los dueños de las casas. Entonces, pues ya para el siglo XX, pues se fueron diluyendo estas propiedades de dar buena suerte, y de tal manera que, pues ya para nuestro siglo XXI, ya bien gastada la palabra, ¿verdad?, ya con otras experiencias que no eran tan de buena suerte entre las personas acompañantes o los animalitos acompañantes o los amuletos acompañantes, pues llegamos al siglo XXI cuando ya pues prácticamente nadie se saca la lotería por tener una mascota, ¿verdad? Bueno, pues así quedó la palabra mascota hasta nuestros días. ¿Qué les parece? Ahora vamos con mi compañera que nos va a presentar también. Su participación con un título que se llama Plan de Hospicio es Sonia Ríos. Adelante, Sonia, por favor.
Ok, muchas gracias. Pues yo les voy a platicar que a manera personal, cuando escucho la palabra historia, me remonta a aquellas clases un tanto aburridas y somnolientas desde la primaria hasta la secundaria. Quizás no fui la mejor alumna o el maestro carecía de un método que me atrapara. Hablaré en particular y que no fui la mejor alumna. Me interesa la historia, claro, pues qué mejor forma de entender la identidad, la cultura popular, el objetivo y funcionamiento de las instituciones, la distribución de clases, el sistema económico, el método educativo, las leyes que nos rigen, el pensamiento colectivo, los procesos políticos y sociales, la comunicación a las masas y entre las masas, el origen del lenguaje, hasta la forma de vestir y de hablar, entre otras muchas cosas. Y en ese intento de entender la historia, me topo con innumerables fechas y personajes, diferentes geografías en sus altitudes y latitudes, hechos y antecedentes que se bifurcan y que se entrelazan, pareciendo esto como una danza, sí, una danza con los pasos más complejos y a su vez armónicos y perfectos, que no pudieran ocurrir de otra forma y son precisos para ese momento y ese lugar. Toma manera de ejemplo el siguiente suceso que inició en esta ciudad, el Plan de Hospicio. Si eres de Guadalajara, quizás venga a tu mente el Hospicio Cabañas, pero no tiene nada más que el nombre. Pues bien, te platico. Este Plan de Hospicio fue una rebelión que surgió, sí, en esta ciudad, allá por el año de 1852. Este plan fue una rebelión cuyo objetivo fue desconocer al presidente de México en turno, Mariano Arista, y preparar el retorno de Antonio López de Santa Anna. Aquí ya encuentro fechas y personajes. Tras la anexión de Texas a nuestro vecino país en 1848, a través del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos y la República Mexicana, y aunando a esto una reciente, entre comillas, independencia, se hacía carente una unidad nacional en el país, por lo que era necesario, pues, construirla. En aquel entonces, el orden político privilegiaba a la Iglesia y al Ejército. Aquí veo antecedentes y hechos. Pues bien, el Plan de Hospicio proclamaba a la nación mexicana como una sola e indivisible, bajo un sistema federal, popular y representativo. Organizaba el poder ejecutivo, depositando en una persona con el objetivo de traer orden y justicia a la nación. Afianzaba las instituciones, garantizaba la independencia y cuidaba de los estados fronterizos, entre otras cosas. Y aquí veo cómo se describe parte del contexto social, las instituciones, leyes, clases de ese tiempo y su ideal a buscar. El presidente en turno trató de hacerle frente a este plan, pero no tuvo éxito y renunció a la presidencia un año más tarde, haciendo que Juan Bautista Ceballos se nombrara presidente interino, quien duró solo 30 días en el gobierno y lo siguió un tal Lombardini, quien entregó nuevamente la presidencia a Antonio López de Santa Anna el 20 de abril de 1853, un año después de que se estableciera este plan. Las esperanzas de pacificación y unión del país no se dieron conforme a este plan. Santa Anna construyó un régimen despótico y autoritario, cobijó de manera desmedida a sus favoritos, coartó las libertades ciudadanas, se rodeó de una ostentación propia de las monarquías europeas, resucitando la Orden de Guadalupe, creada durante el Imperio de Iturbide, que condecoraba a las personas leales a la monarquía, jurando vivir y morir en la religión católica. Y para sí, Santa Anna adoptó el título de Alteza Serenísima. Para sostener este su tren de vida, cargó a los contribuyentes de impuestos exorbitantes y restituyendo algunos ya derogados, decretó gravámenes sobre la propiedad y el trabajo y otros más extravagantes, como este que te voy a contar, hablando de mascotas. Si tenías perros, tenías que pagar un peso mensual por cada uno. Por cierto, dime, ¿cuántos perros tienes tú? Quizás uno de los impuestos más recordados fue el impuesto que debía pagarse por cada puerta o ventana. Todo esto se transformó en una irritación de la población, convirtiéndose esto en un antecedente importante a la Revolución Mexicana. Pero esa es otra parte de la historia. Las consecuencias se convierten en antecedentes. Los hechos se bifurcan y se entrelazan con otros. ¿Recuerdas que al inicio te platiqué que uno de los objetivos del plan de hospicio era construir una unidad nacional? Intentando entender la historia, ahora pienso. Las revoluciones no son fenómenos fáciles de explicar. Una cosa se piensa, otra sucede. Unas son las miras de las que los promueven, otras las consecuencias que resultan de un inesperado concurso de circunstancias. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Las revoluciones son fascinantes. Quienes las sobreviven no hablan de otra cosa, y quienes las miran en retrospectiva no se pueden sustraer a esa mezcla de entusiasmo y horror que las caracteriza. Las revoluciones trastocan drásticamente la vida de los pueblos que las sufren, alteran la realidad y la vida cotidiana de las personas, suscitan pasiones y sacan a la superficie las tensiones, los rencores, los conflictos lentamente acumulados. Son explosiones en las que aparecen, como en una erupción volcánica, lo peor y lo mejor de los individuos y las colectividades. Hay tantas definiciones de revolución como estudiosos de esos fenómenos llamados así. Una de ellas, que ofrece el historiador Pedro Salmerón, dice más o menos así. Si un movimiento social, casi siempre armado pero no necesariamente, transforma las estructuras políticas del Estado, entonces es una revolución. Si además esa revolución transforma estructuras económicas y sociales, la primera de las cuales es el régimen de propiedad, se trata de una revolución social. Asimismo, las revoluciones transforman las actitudes de las personas, su forma de entender el mundo y de situarse en él. Durante los últimos siglos, muchos movimientos de masas, en contra del orden establecido, se propusieron conseguir la libertad y la felicidad de la sociedad. Unas veces, los jefes revolucionarios habían reflexionado antes y tenían un plan para conseguirlo. Otras, sencillamente, los guiaron los acontecimientos. Así, los revolucionarios ingleses del siglo XVII buscaron que la nobleza reconociera la importancia de la naciente burguesía y que además le permitiera gobernar con ella. La élite estadounidense, un siglo después, luchó por la independencia respecto de la metrópoli europea. Los franceses, marcados por las ideas ilustradas, pensaban que la revolución debía terminar con el antiguo régimen de privilegios e igualar ante la ley a todas las personas para que los siervos se convirtieran en ciudadanos. Durante la primera mitad del siglo XIX, las revoluciones liberales y utópicas intentaron sin éxito hacer más justos y equitativos los sistemas representativos parlamentarios creados después de la era napoleónica en Europa. Y durante el siglo XX se sucedieron grandes movimientos de masas que reaccionaban de una u otra forma a las transformaciones provocadas por el aceleramiento de la economía industrial y el expansionismo por todo el mundo de los intereses y poderes imperiales. la globa. Así, la Revolución Turca creó un moderno Estado laico sobre los restos del Imperio Otomano, y de la Revolución Rusa resultó el primer Estado socialista del mundo luego de destruir la organización imperial zarista encabezada por la Casa de los Romanov. En México, la revolución inició en 1910 con una agenda de transformaciones políticas que implicaban profundos cambios económicos y sociales. En 1911, la dictadura de Porfirio Díaz, un régimen formalmente liberal pero autoritario en la práctica y operador y servil de los intereses del imperialismo, no sé si te suena conocido, prefirió negociar con los revolucionarios y Francisco I. Madero, jefe formal de la revolución, aceptó el pacto para que la violencia no continuara. En un ambiente de tensión e inestabilidad muy difícil de imaginar, el gobierno encabezado por Madero inició su programa revolucionario, pero fue derrocado mediante un baño de sangre que incluyó el asesinato del propio presidente por los sectores más reaccionarios del régimen anterior que nunca estuvieron dispuestos a negociar con los revolucionarios. Entonces comenzó un nuevo movimiento que aprendió de la terrible experiencia pasada y un año y medio después había destruido completamente al antiguo régimen en los campos de batalla. Ese periodo, que va del derrocamiento del gobierno de Madero en febrero de 1913 a la extinción del gobierno federal en agosto de 1914, es conocido como Revolución Constitucionalista. A ella le siguió la guerra civil que enfrentó a los revolucionarios que resultaron vencedores. Palabra que sí. Y es preparando el tema que viene de la Constitución para los próximos tiempos.
Sí, ya viene nuestro aniversario de la de 1917, pero bueno, hay mucho que comentar después. Vamos con los saludos, por favor, Sonia.
Claro que sí. Tuvimos por aquí mensajes también de texto con Mario Guillén Chávez, que se comunicó.
Marco.
Y por teléfono de cabina también se comunicó Ismael Rodríguez desde Puerto Vallarta, así que nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Por la línea de WhatsApp se comunicó Ofelia Calderón, Bernardo Lizardín, Adriana Abundis, Antonio Rangel, que nos dice que está disfrutando la magia del Hertzium, muchas gracias. Silvia García, Laura Imelda Pérez. Y Pauti Ríos junto con Javier Alcántar desde Monterrey, mira, hoy están hablándonos de tierras lejanas. Escuchas que no llaman, pero que también están en contacto, es Francisco Javier Barrios, Eduardo Sausadueñas, Juan Ramírez, y bueno, también por ahí tuvimos también mensajitos en el Facebook Live. Está Juancho Briceño, Alberto López Muñoz, Viridiana Álvarez, Mauricio Cano, Clara Cárdenas, Jorge Luis Hernández Rentería también por este medio, Janet Molina, Rosario Montes. Y bueno, pues agradecerles, sabemos que hay gente que nos sigue escuchando.
También Irán Romero, Ricardo Ortiz, que dice que qué horas de andar trabajando.
También pues Sara Nancy. También Sara Nancy y también Alfredo.
Tulio Rosas.
Dices Alfredo, así es.
Valerica Gutiérrez, muchas gracias a todos.
Sí, muchas gracias. Yo quiero mandar también saludo al señor Jesús Ríos, que siempre nos escucha en las mañanas.
Pues esta transmisión vamos a tratar de continuarla para que ustedes se puedan reportar de diferentes medios.
Nos pedían repetir los datos de la reunión. Es el sábado 3 de febrero a las 5 de la tarde en el desván de Don Quijote, en López Cotilla, 813, entre Camarena y Rayón.
Claro que sí. Bueno, pues los de fuera, de todas maneras, no se preocupen porque vamos a hacer también transmisión como ahorita para que también la puedan disfrutar. Los de Monterrey, los de Ciudad de México, que nos andan, bueno, de Ciudad Guzmán también. Bueno, pues vamos a tratar de hacer también esta transmisión el día de la reunión. Por lo pronto los esperamos en 7 días, naturalmente. Pasen unos excelentes días. Y mientras comuníquense, de todas maneras dejamos abiertas las diferentes maneras de estar unidos. Gracias a todos.
Hasta luego.
Hasta entonces.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.